Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de Filosofía. El día de hoy quiero que hablemos un poco sobre libros, lectura, librerías y demás. Esto como resultado de unas cuantas lecturas que he sostenido o he mantenido en los últimos días, en estos días, llamémoslo de esta pandemia tardía o esta pandemia en la cual estamos atravesando nosotros, y ese ejercicio de lectura constante en la cual he intentado hacer y sistemática en este tiempo. Esta, digamos, programa surge básicamente de una lectura que hice hace poco, se llama un texto de Jorge Carrión, un escritor, politólogo mexicano, que escribió por ahí un libro hacia el 2013 que se llama Librerías. Es un hermoso ensayo. Lo que hace él básicamente es un recorrido cuasi histórico de todo lo que ha sido la importancia y el impacto de las librerías en Occidente y también en Oriente, la manera en que ha circulado el libro, la manera en que se ha gestionado la lectura a través de estos administradores o gestores de la lectura, como son los libreros, las libreras. En fin, todo este ejercicio tan interesante que nos ha posibilitado todo lo que tiene que ver con el comercio, la lectura, el préstamo de la lectura. Entonces, partiendo de eso y del tema que hemos tratado nosotros de lecturas y de libros, básicamente quiero hablar un poco sobre este hermoso ensayo que fue finalista del premio Alfaguara por allá en el 2013, como lo dije, y él nos invita y nos incita a conocer lo que es la librería como tal. Partamos de la diferencia de la biblioteca. La biblioteca sería el estamento público, llamémoslo, instalado en un espacio que está gestionado por el Estado. Entonces hay todas unas condiciones políticas y culturales que rigen el comercio o el intercambio de libros, el préstamo de libros. El libro que aparece en una biblioteca está muy ceñido a todo lo que tiene que ver con el gobierno de turno en una biblioteca, por ser pública, por ser parte del gobierno. Pero existe la librería. En la librería ya hacen partes otros dispositivos, otras interacciones, otras formas de gestionar el libro y la lectura como tal. Al ser, llamémosla, privada, posibilita que la lectura esté más allá del orden político. Recordemos muy bien las tragedias que históricamente han acaecido la humanidad con la quema de libros, la censura de libros. Ha existido una gran cantidad de elementos de censura, no solamente a escritores o escritoras, sino también al libro como tal, como sucedió en los años 50 con Aullido de Allan Ginsberg, y también por allá en el siglo XIX con Las Flores del Mal de Baudelaire, y también El amante de Lady Chatterley de Flaubert. Entonces el libro siempre ha estado cuestionado históricamente. Recordemos también, antes del libro que, como lo conocemos en este momento, el libro empastado, el libro que tiene un diseño gráfico de tal manera que tiene una pasa, tiene una cubierta, tiene, bueno, en fin, unas características propias. Anteriormente no era así. La lectura circulaba a través de papiros, posteriormente de pergaminos, y solamente fue a partir de la invención de la imprenta con Gutenberg que se posibilita entender el libro más o menos como lo entendemos nosotros. Partamos del hecho que cuando llega la imprenta y comienza el manuscrito como lo conocemos, aunque anteriormente los libros no eran empastados, es algo interesante tener en cuenta. Solamente existía la impresión en la hoja y era el lector, dependiendo de sus gustos, que mandaba a empastar o encuadernar este libro. Es algo muy romántico que se vino haciendo desde por allá el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX y el siglo XX. Son formas bastante interesantes de conocer todo lo que ha sido el peregrinaje del libro y de la lectura como tal. Entonces, llamémoslo que al principio el texto circulaba a través del pergamino y el papiro. Recordemos cómo los egipcios, a través del uso de las plantas, de la corteza, lo que hacían era tallar en ellos su testimonio frente al mundo. Posteriormente apareció lo que conocemos nosotros como el pergamino, ya utilizando pieles de animales, pero por su rareza y por su precio hubo cierto momento, sobre todo en la Edad Media, con la institucionalidad de la Iglesia Católica, donde muchos textos históricos en buena parte fueron reescritos para poder atestiguar todo lo que es la evangelización a través de estos pergaminos o estos palimpsestos, como hemos llamado, se llama de esa manera, que es esos textos que han sido borrados y reescritos en otras escrituras. Entonces es un ejercicio interesante. Pero cuando aparece la imprenta, el libro encuadernado no tenía tanta validez, entre comillas, o no tenía tanta movilidad por el mismo ejercicio de romanticismo que se tenía frente a los rollos y rollos de escritura que hacían parte de los anaqueles y que eran escritos por estos copistas, sobre todo monjes, en las grandes abadías en la Edad Media, que lo que hacían básicamente era copiar las escrituras, hacerlas circular. El comercio del libro, como lo conocemos nosotros, no aparece sino bien entrado el siglo XV, XVI, y con la institucionalidad ya de las universidades que aparecieron por allá entre el siglo XI y el siglo XIII, y con la necesidad del estudiante de tener el libro para leer por allá en estas universidades, como las de Oxford, Cambridge, la misma Universidad de Salamanca, en fin, una cantidad de universidades encontraron la necesidad de la circulación del libro. Entonces comienza ya con esta nueva auge del libro, la circulación, el intercambio del texto del libro, un poco como lo conocemos nosotros como manuscrito, que comienzan ya a aparecer los editores. Esos personajes que lo que hacían era, llamémoslo, producir en masa, hablando un poco del concepto de masa, obteniendo ciertas particularidades con el tiempo y el espacio de lo que entendemos, se entendía en ese momento. Comienzan entonces ya los escritores y las escritoras de su tiempo a tener estos editores que se encargaban no solamente de la impresión del texto, sino también de la comercialización. Y es ahí donde surgen ya las librerías. Ya, como lo dijimos al comienzo, muy diferente a la biblioteca que es pública, la librería comienza a ser un ejercicio privado. Entonces hay toda una gran cantidad de situaciones que acontecen históricamente a la librería como tal. Se supone que en este momento una de las librerías más antiguas que ha perdurado, que todavía sigue vigente, es una librería por Portugal que surgió por allá en 1837, si mal no recuerdo. Entonces la librería, este tipo de privado de intercambio de lecturas, comienza con esa necesidad de que la gente comience a leer, a cualificarse, a que haya un ejercicio de cultura. Entonces comienza la circulación, pero por ese mismo ejercicio de circulación también comienza la censura, también muy conocido, la censura que le hicieron al Marqués de Sade con sus textos, que tenía que ser muy clandestinos, que se escribió desde la misma Bastilla cuando fue encarcelado. Grandes escritores que históricamente siempre han sido condenados, bien sea por sus posiciones políticas o bien sea por sus posiciones ante la sexualidad muy conservadora en su momento y que todavía sigue vigente. Recordemos que el amante de Lady Chatterley fue censurado durante el siglo XX, Madame Bovary también con Flaubert en el siglo XIX. En fin, todavía no nos hemos logrado posicionar como una sociedad que entienda que la escritura tiene que ser libre, partiendo de, llamémosle, del respeto cultural que debe seguir, pero sin la censura que puede ser asequible. Recordemos muy bien también toda esa sacralidad que se hizo violenta frente a la quema de los libros en la Alemania nazi por Hitler, por condenarlos y decir que eran textos comunistas, textos que estaban en contra de la idea de supremacía racial de los alemanes. Pero los libreros y las grandes libreras, las personas que se encargan de administrar y gestionar estas librerías, han permitido que el libro subsista, se permanezca con diferentes situaciones. En algún momento hay varias librerías, por ejemplo, la Shakespeare and Company, Francia, que es una librería muy iconoclasta porque no solamente se vende libros, sino también hay una expresión cultural, hay una expresión de convivencia frente al libro también. Prestó en su momento la sala para préstamo de libros, para que la gente interactúe, para que la gente comparta, para que la gente comprenda lo que es la lectura de verdad. Bueno, vamos a una pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Bueno, estábamos hablando sobre un poco sobre la historia del libro y la historia de la librería, grosso modo, saltándonos muchos de esos hechos históricos, pero con la intención de comprender de cómo surge la idea de la lectura como tal o la circulación de la lectura. Sabemos también que gracias a la imprenta y a la desmonopolización del saber, entre comillas, del poder institucional que tenía la Iglesia Católica y con la posibilidad de la traducción, el libro y la lectura y el texto logró circular a tal manera que el libro se ha vuelto un objeto cultural muy arraigado en la sociedad contemporánea. No tanto como pudo haber sido en el siglo XIX y en el siglo XX, pero todavía hay esos rezagos interesantes acerca de la lectura. Hay un texto también muy interesante, es un ensayo de un psicoanalista que es profesor de literatura, crítico literario, escritor y demás. Es francés, se llama Pierre Bayard, se llama el ensayo Cómo hablar de los libros que no se han leído. Y es un texto demasiado provocativo, demasiado reflexivo sobre lo que significa la lectura y llamémoslo el condicionamiento social del hecho de que algún momento todos hayamos fingido que leímos un libro sin haberlo hecho. Digamos que la sociedad hasta cierto punto perpetúa esas ideas de fingir una lectura que no se ha realizado. Entonces, él a través de este texto lo que hace es una rigurosa, cálida y romántica relación entre lo que es el libro, la lectura y el lector o la lectora. Es interesante esa circulación del conocimiento. Y recuerda mucho ese momento tan interesante que surgió en la Francia entre guerras, por allá en los años 20, con la aparición de grandes escritores, escritoras, y que venían también inspirados por el procedimiento que se estaba haciendo en la filosofía en la Alemania de los años 20, con Heidegger, Cassirer, mismo Wittgenstein, aunque son de otras partes, pero que encontraron en Alemania, con Benjamin también, un lugar de repercusión de las ideas. Francia retoma muchas situaciones. Francia es la cuna de las vanguardias en los comienzos del siglo XIX, por allá bien entrado en los años 20. Conocemos todo lo que se dio y la importancia que es. Hay una hermosa película de Woody Allen que se llama Como Medianoche en París. Es hermosa, es protagonista, viaja a los años 20 y se encuentra con Picasso, con Hemingway. Bueno, con una gran cantidad de artistas, escritores, políticos de vanguardia que permite entender en su momento Gertrude Stein, una prolífica escritora también muy interesante, por allá en los años 20, que era la generación perdida. Esta gran escritora y crítica literaria logró entender y comprender lo que era esa generación que cumplió la mayoría de edad después de la Primera Guerra Mundial, después de 1918, y que le tocó vivir y vivenciar lo que era la crisis del periodo entre guerras, lo que era la crisis de la humanidad, lo que era ese espíritu roto que se había generado por todo el belicismo inspirado en la guerra. Entonces los escritores, las escritoras, pintores, artistas en general, vivieron ese momento y lo expresaron a través de los textos. Hay una gran cantidad de testimonios que logran presentarle como los años 20, si bien en algunas partes, como lo conocemos en Estados Unidos y en gran parte de la sociedad occidental, menos Alemania, porque Alemania se entró en una crisis económica después del Pacto de Varsovia por todas las restricciones económicas que le habían impuesto por haber perdido la guerra, no tanto por haberla iniciado, porque el problema de la guerra no es que la inicie, sino que la pierda. Eso está muy claro con la humanidad. Entonces, al haber perdido la guerra, se fue sometido a unas prácticas económicas viles y crueles, que lo único que fue y generó es que un discurso resentido, nacionalista, como el de Hitler, calara a tal punto que tuviera el apoyo nacional que tuvo y que tristemente degeneró en lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la situación de los años 20 fue demasiado interesante por esas connotaciones tan ambivalentes, las crisis económicas, pero también la consumación del capitalismo en su más grande esplendor. Conocemos los años 20, los locos años 20, como se les denominó, sobre todo en Estados Unidos, con cómo se expresa y se describe por ahí en las películas de Hollywood de ese momento, pero también esa crisis económica tan grande, el crash del 29 y cómo la sociedad capitalista entra en una recesión absurda, absoluta por sus mismas intenciones y sus mismas malas prácticas y genera de alguna manera lo que posteriormente fue el auge de los discursos nacionalistas, no solamente en la Alemania nazi, sino también en la Italia fascista con Mussolini y demás, y que posteriormente se fortaleció a tal punto que fue detonantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, dentro de esta historia siempre estaba pasando el libro como lo conocemos, el libro de bolsillo, el libro que va circulando, el libro presentado en papel, el libro que ha sido censurado, el libro con la generación VIP, con Kerouac, con el almuerzo desnudo, por ejemplo, de Burroughs, que fue escrito de tal manera que la sociedad no entendía lo que se quería hacer o el camino del mismo Kerouac, o el aullido de Ginsberg, como lo hablamos anteriormente. En fin, surgimiento ya de esta generación desde los años 50 y 60 que rompe con la sociedad conservadora que se había dado, aunque ya lo había hecho escritores en el siglo XIX como Mark Twain. Hay una frase muy hermosa de Borges en relación a Rudyard Kipling que me gusta mucho, en relación al escritor, al ejercicio de la escritura, y que dice Borges que a un escritor le ha dado el inventar una fábula, pero no la moralidad de esta fábula. Esto es algo que dice Borges sobre Rudyard Kipling y que pretende y nos expresa lo que debe ser el libro. Es interpretación. El libro de alguna manera es coescrito con el lector, ya que lo que hace el lector es contextualizarlo y espacializarlo con su realidad histórica y de alguna manera darle un nuevo significado. Bueno, vamos a una segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Quiero que en esta parte hablemos un poquito de lo que dejamos a medias tintas en la anterior parte del programa, y es sobre el lector. Entonces, el lector, hablábamos que de alguna u otra manera coescribe el libro en la medida de que él participa en la interpretación y en la contextualización del mismo. Traigo a colación la idea de 1984 de Orwell, que fue un libro escrito por allá en 1947, que trataba de visibilizar y denunciar las prácticas totalitarias del régimen comunista de Stalin en la antigua Unión Soviética, o en la anterior Rusia, en la antigua Unión Soviética como tal. Este libro fue una clara tentativa de Orwell de denunciar esas prácticas totalitarias, esas prácticas bochornosas, esas prácticas que estaban en contra de todo ejercicio de humanidad que puede hablar supuestamente un socialismo como el que se pretendía dar. Y bien el libro pertenece a un momento histórico determinado, la lectura que un lector en este momento pueda hacer ya puede ser una crítica totalmente diferente a un modelo totalitario como lo fue el modelo coercitivo del estalinismo sobre todo. Y uno puede hacer una crítica al capitalismo. Ya vemos cómo va reinventándose el texto a medida que el lector o la lectora puede propiciar esas otras lecturas y propicia también de que sea un coescritor del libro como tal. 1984, en este momento, es un libro de lectura del siglo XXI, una clara crítica a las nuevas tecnologías, el control mediático, en fin, todas estas prácticas de cohesión y coerción que pueden implementarse a través del uso acrítico de las tecnologías. Por eso, Benjamin decía que la importancia del crítico o de la lectura es importante porque es en correlación con el escritor. El recordar también ese hermoso cuento de Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Pierre Menard es un escritor que su tarea o su empresa es escribir nuevamente el Quijote en el siglo XX, y lo que hace es escribirlo tal cual como lo escribió Cervantes por allá en el siglo XVI, tal cual él mismo, copiándolo en otro texto. Pero cuando se da cuenta, el Quijote que escribió o reescribió es totalmente diferente, porque ya tiene implícito un contexto histórico totalmente distinto al que vivió Cervantes. Entonces, ese ejercicio de relectura constante que puede tenerse es un ejercicio, una práctica que denota una contextualización o espacialización del libro en el momento histórico, la clara importancia que puede tener el ejercicio de la lectura. Eso es importante, pero ahora que hay una especie, llamémosla, de participación de nuevas formas de acceder al texto, con la aparición del dispositivo electrónico, en este caso del lector electrónico que pudo haber surgido la mano con las computadoras personales y que se fortaleció a finales de los años 90 y comienzos de los años 2000 con el uso y la circulación del PDF. Pero lo que me interesa ahorita es la circulación del libro electrónico como lo conocemos, con los e-reader, con los lectores de texto como son los Kindle o las Kindle de Amazon. En fin, que algunos y algunas románticas del texto, del libro, pueden añorar que va a haber una pérdida del ejercicio de la lectura en su visión más romántica, dado de que ya no va a ser ese trasegar por la hoja, por la página, ese trasegar que puede generar al pasar de una hoja a otra el olor del texto. Pero a la larga es la misma discusión que se sostuvo cuando se pasó del papiro al pergamino y del pergamino al manuscrito como lo conocemos en este momento. Son transiciones interesantes que permiten que el texto, ya no el libro, llamémoslo, sino el texto, circule de otra manera. Ahora un libro electrónico no tiene la capacidad de almacenar 2.000, 4.000, 6.000 libros en un solo espacio, con un tipo de lector que posibilita otras dinámicas e interacciones con el texto. Ya, por ejemplo, uno se da cuenta que la lectura ya no se hace en relación al número de páginas, sino al porcentaje que va en relación al texto. Son dinámicas diferentes, pero que a la larga permiten esa movilidad que no puede darse en relación al libro como lo conocemos físico. En una Kindle se puede transportar 2.000, 3.000 libros en una pequeña maleta, mientras que eso es imposible hacerlo en un libro físico como lo conocemos. Son formas. Me he imaginado muchas veces que diría Borges si estuviera vivo sobre esa capacidad que se tiene de tener una biblioteca. Recuerden que para Borges la idea de biblioteca y espejo era dos elementos fundamentales. Y me imaginaría él qué lucubraciones hubiese podido tener en relación al uso y el tránsito del libro electrónico, del lector de libros electrónicos como el que lo conocemos. Pero bueno, como dice Umberto Eco, el libro es como las tijeras. Pese al tiempo que pase, siempre la idea que tenemos de libro o de tijeras en este caso va a ser similar, con unos pequeños cambios de importancia. Aquí no es que se cambie de forma de percibir el texto, sino lo importante es que se mantenga la lectura y se haga una, llamémosla, decolonialidad del texto a tal punto que ya no haya censura. Entonces el problema no es tanto la manera en que se manifiesta el texto, ya no en un papiro, no en un pergamino, no en un rollo de texto, no ya no en un pergamino, sino ahora que está tratándose de circular a través de otros mecanismos o dispositivos muy interesantes. Digamos que entonces, para ir concluyendo, que las librerías han existido de tal manera que han permitido la gestión del conocimiento a partir de la circulación de la lectura, de los libros, del arte, porque también hay muchas librerías que no solamente servían para vender libros, sino también para permitir alojamiento a gente pobre. Por allá en los años 50, si no recuerdo, hubo un experimento en Francia de una librería socialista en una habitación de un estudiante que permitía que la gente llegara, tomara sopa, leyera libros y lograra pasar las noches cuando no tuviera dónde pasar. Esa, llamémosla, es la benevolencia que tiene en muchos casos la lectura del libro. Esa es la benevolencia que puede ser acarreada por la misma sensibilidad que puede despertar la lectura y que puede formar ciudadanos o ciudadanas capaces de comprender la totalidad de las problemáticas de la humanidad. Pero ahí va de la mano, entonces, con estos desarrollos societarios de una sociedad como la conocemos nosotros, donde ya existen estas grandes bibliotecas o estas grandes librerías, como es la del Fondo de Cultura Económica y la de Gabriel García Márquez aquí en Bogotá, que también existe algo similar en México y que demuestra que las librerías ya no son como anteriormente eran, las librerías ambulantes, donde hombres o mujeres vendían libros en sus mulas o en sus caballos, o esas pequeñas librerías que comenzaron a surgir desde el siglo XVII, se consolidaron en el XIX y que ahora dominan grandes espacios de la cultura y ya son lugares obligatorios para ser visitados por los turistas de un país a otro. Las librerías se han fortalecido, pero la lectura no tanto. Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta para comprender la historia del libro, la librería, la biblioteca y la lectura como tal. Bueno, no siendo más, tan solo me queda invitarles a que sigamos descubriendo libros, descubriendo lecturas, autores, autoras que están ahí esperando en anaqueles ser descubiertos por ustedes para que puedan participar en lo que es la fiesta de la lectura. Un abrazo a todos y todas y nos vemos en el siguiente programa de Artefacto Bloqueado.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.